COPE Cantabria.
Estar informado.
Y aquí estamos preparados, como cada jornada de lunes a viernes, recogiendo el testigo de Herrera en COPE. Iván Respuela en el control de sonido. Jaime del Olmo, hola compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, qué sorpresa tenerte aquí un viernes. Claro, sí, claro. Que siempre estás pendiente de la previa de nuestro técnico racinguista, pero ahora nos das los detalles. Porque puedes estar con nosotros hasta las 2 de la tarde, puesto que la rueda de prensa del técnico de Romo... ha sido a primera hora de
sí,
la mañana.
El Racing juega mañana, pero como siempre lo hace a puerta cerrada en los entrenamientos previos, pues ha tenido a bien de atendernos antes del entrenamiento que se está desarrollando ahora mismo en el Sardinero.
Qué bien, bueno, pues estás aquí hasta las 2 de la tarde. Como parte de este equipo, reciban un saludo de Cristina Jimeno, encantados de acompañarte una jornada más hasta las 2 de la tarde, ahora en la 95.7, pero ya sabes que siempre estamos con nuestros principales protagonistas en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Bueno, este pasado lunes se celebró el Día Europeo contra la Depresión y este domingo, el próximo 10 de octubre, será el Día Mundial de la Salud Mental. A colación de estas dos jornadas han ido apareciendo diferentes estudios que hoy queremos poner encima de la mesa y contrastar con el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, con el doctor Jesús Artal. La verdad es que, bueno, llevamos tiempo en estos duros momentos de pandemia que ha puesto a prueba a nuestra sociedad del bienestar, hablando mucho de esta próxima pandemia que llega, la salud mental, y desde luego los estudios lo constatan, ¿no? Las visitas con psicólogos han aumentado un 98%, por ejemplo, con respecto al año 2019. Afortunadamente, estamos bajando las infecciones, los hospitalizados, vamos acabando con las restricciones poquito a poco. Ahora nos va a dar más detalles Gerardo Cisniega, pero está claro que nuestros traumas, bueno, pues han ido aumentando, las pérdidas económicas, el síndrome de agotamiento, los duelos por nuestros familiares fallecidos, no han hecho más sino que aumentar el estrés psicológico que hemos estado sufriendo en estas jornadas. Es nuestro principal protagonista, Jesús Artal, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Marqués de Valdecilla. A las 12:30, no te lo pierdas, charlamos con él en el 105.6 de la FM. Y hoy también nos va a acompañar, pero ya en este estudio, el vicepresidente del Gobierno Autonómico, Pablo Zuloaga, que acaba de formalizar su candidatura. Hola Gerardo Cisniega, ¿cómo estás? Muy buenos días, de verdad,
Es importante. Es
bueno, precandidatura, dicho correcto. Queda a la reelección.
Puede haber,
al frente del Partido Socialista.
Puede haber en el camino alguna circunstancia
que anule esa candidatura.
Con lo cual hay que ser absolutamente riguroso.
Muy bien. Bueno, pues dicho esto, cuéntanos más
detalles. Por cierto, Jesús Artal viene en directo.
No, estará aquí, por teléfono con nosotros.
Tenía hoy aquí una oportunidad de pasar consulta, porque seguramente iba a tener una larga cola de clientes aquí para poder atender en la cadena COPE.
Mejor reírse, mira, y es... un hombre que además siempre defiende precisamente el humor, ¿no? Como terapia vital e imprescindible en estos tiempos. Pues se le da muy bien también, lo ha hecho durante los periodos más duros del confinamiento.
Bueno, pues mira, hablando del confinamiento, de las medidas sanitarias, del COVID, bueno, hay que decir que ya tenemos fecha con día y hora para que puedan terminarse las restricciones en Cantabria. Esa es la gran noticia que podemos adelantar a esta hora de la mañana, 12:24, 47 segundos.
Sanidad
ha confirmado que el próximo martes, día 12, se actualizará por última vez el semáforo COVID. ¿Eso qué supone? Pues que será la última vez, en la última semana, donde haya todavía medidas, restricciones como las que tenemos en estos momentos, que son más suaves. Pero el día 19, esa es la fecha, ese es el día importante, la fecha importante, el día 19, si no hay cambios de última hora, si no hay aumento de contagios, si no hay rebrotes importantes de casos COVID, el día 19 de octubre, Cantabria eliminaría todas las restricciones COVID que están ahora mismo en vigor, excepto el uso de mascarilla en interiores de establecimientos, que es una medida que se sigue manteniendo y que además se va a seguir manteniendo durante al menos unas semanas y unos meses más en toda España. Es decir, Cantabria entraría en el nivel cero de alerta sanitaria y llevaría adelante las medidas o la eliminación de restricciones que ya se han tomado o se han decidido, por ejemplo, en el País Vasco, también en Castilla y León, en Madrid y en otras comunidades autónomas. Día 19, si todo va bien, se eliminarán todas las restricciones en Cantabria. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia sigue siendo lenta para mejor, pero bueno, vamos dando pasos hacia esa nueva normalidad. Digo que sigue siendo lenta porque, por ejemplo, hoy tenemos un hospitalizado más que en la última jornada. No terminan de bajar de los 20 los hospitalizados en Cantabria y además la incidencia acumulada sigue acercándose de forma muy lenta a esos 50 casos que son un poco el nivel que se pone para eliminar restricciones. Estamos en 87 en estos momentos y va bajando muy lentamente, pero bueno, la situación general es buena, aunque hay que recordar que todavía hay activos 40 brotes, 40 en Cantabria, algunos de ellos muy importantes, como el de esos trabajadores que están construyendo un crucero en el astillero, o el de ese centro de atención a la dependencia en Las Caldas del Besaya, donde también hay más de 30 positivos.
Por o sea, tanto, pero entonces ya pistas de baile, ocio nocturno, claro, todo digamos que con mascarilla dentro, pero
efectivamente, se habilitaría la normalidad, luego habría que ver un decreto con la normativa, pero por ejemplo hoy el también el IMD acaba de anunciar que se podrá acceder al 100% del aforo en todos los espacios al aire libre de las instalaciones deportivas de Santander, sobre todo campos de fútbol o cualquier espacio al aire libre, 100% de aforo, siempre y cuando ni se consuma ni se beba en esas zonas, gradas o en el interior de esos...
De interiores, ¿no? Vale, es que creo que
exteriores. Vale. No, cuando digo el interior de esos campos de fútbol, dentro, en las gradas,
hay
no se puede ni consumir,
ni
consumir alcohol ni comida.
Que pensaba en el pabellón externo de la Albericia, por ejemplo, que también, bueno, que son partidos importantes, a lo mejor esa capacidad ya puede ser...
Exteriores, 100%, lo que siempre y cuando no se introduzcan alimentos, ni bebidas, ni se consuman en los establecimientos. Bueno,
y mascarilla por la calle, recomendable, obligatoria, fin de la mascarilla, preguntan los oyentes.
No, la mascarilla por la calle ya no es obligatoria desde hace mucho tiempo. Sí. Ya cualquiera puede ir por la calle sin mascarilla. Quiero decir, eso es una medida que ya se ha tomado hace muchos meses y que la tomó el gobierno de España. Es decir, luego cada uno tiene la decisión personal de mantenerla. Ahora mismo tú vas por la calle y no tienes obligación de llevar mascarilla, excepto si estás en grupos de personas muy cercano, pero hay mucha gente que la sigue utilizando para evitar riesgos. Bueno, eso por un lado en lo sanitario. Y por otro lado, un tema importante del que ya hemos hablado en alguna ocasión y que hoy vamos a poner encima de la mesa de nuevo, y es el asunto de los saltos de polizones en el puerto de Santander. El puerto de Santander ha hecho una inversión de 3 millones de euros en los últimos años en infraestructuras, material técnico, refuerzo de trabajadores para evitar los saltos de polizones. Bueno, hay que decir que hay mafias organizadas con ciudadanos albaneses que están de forma irregular en Cantabria y que tratan de saltar al puerto para colarse en remolques, en vehículos que luego entran al ferry y llegan al Reino Unido. Cada día, a pesar de ese refuerzo en drones, en cámaras térmicas, en perros adiestrados, en más policías, más agentes del puerto, cada día intentan saltar la valla del puerto, que además tiene 4 metros de altura, entre 20 y 25 personas, cada día. Muchas de ellas lo logran. Cada día son detectados más rápidamente, pero los intentos no frenan y, de hecho, por ejemplo, esta última noche ha habido varios intentos simultáneos en distintos puntos del puerto para tratar de poner las cosas más difíciles a los agentes y a los policías portuarios. La buena noticia es que cada vez se detectan más, la mala noticia es que cada vez hay más intentos. El Reino Unido en el último mes no ha trasladado información de que nadie haya logrado entrar a través del ferry a su país de forma ilegal. Pero las mafias están ahí y el siguiente paso que piden desde la autoridad portuaria es que haya sanciones realmente duras para estas personas. Digo esto porque todos, por ejemplo, tienen visados de turista. Hay gente que intenta saltar 4 veces en la misma noche, se le detiene, se le expulsa y no hay ningún tipo de acción contra él. La ley no permite ningún tipo de sanción, ni expulsarle ni quitarle el visado, con lo cual o cambia la ley o lo seguirán intentando porque el problema es gordo y a pesar de que, bueno, pues hay refuerzo de agentes, los intentos no frenan y las mafias siguen campando a sus anchas de momento todavía aquí en Cantabria y en muchas zonas de España.
Gracias, Gerardo. Nos vamos a COPE más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
música que nos invita a bailar. Estaba yo pensando en Madrid, ¿no? Ya permite bailar en las discotecas de pie,
claro,
de pie,
ya no sentado,
este fin de semana.
Hoy es una gran noticia.
Sí,
el día 19, por fin ya. Estoy pensando eso en conciertos, por el libre,
favor,
vale la mascarilla, pero
verdad, sí,
sin esa distancia estamos ya más o menos todos vacunados. Hay que tener esa
con
protección.
Precaución,
eso
sí,
es, pero
con precaución.
Poder estar de pie en un acto cultural, concierto y tal. Ya
hoy,
es un poquito,
hoy es un buen día para brindar noticia contigo con este cafetito, sí, dromedario que siempre nos acompaña encima de la mesa y, por supuesto, con las mejores magdalenas del mundo, las que tenemos aquí, que nos aportan mucha energía, pero hoy, desde luego, estamos celebrando esta gran noticia. Si los datos de la pandemia siguen estables, Cantabria eliminará todas las restricciones de aforo y horarios la semana del 19 de octubre. Se acabará también el semáforo COVID, al que le queda
una
última
semanita,
actualización la semanita que viene. Bueno, igual esto también nos ayudará con nuestros problemas de ansiedad, de estrés, de miedo. Estamos pasando muy mal.
Hemos pasado, y hablo en mi persona, por varias fases desde que empezó la pandemia, ¿no? Del shock inicial y de tomártelo, no digo como a broma, pero sí, bueno, mira, nos quedamos en casa y tal, teletrabajar, qué divertido y tal.
Sí, complicado.
Luego
sí,
ya al hecho de ver que esto no era ninguna broma y mucha gente ha perdido a seres queridos y puestos de trabajo estaban en el alambre y tristemente muchos han perdido esos puestos.
Claro, esos son problemas mayores que evidentemente supongo que les costará muchísimo más remontar, ¿no? Pero la ansiedad, el miedo, la preocupación, el estrés se ha apoderado de todos y cada uno de nosotros. Te comentábamos que este pasado lunes se celebraba el Día Europeo contra la Depresión, este próximo domingo el Día Mundial de la Salud Mental, y Santander precisamente ha acogido hoy un acto para conmemorar este Día Mundial de la Salud Mental, donde las principales organizaciones de nuestra región, en la plaza del Ayuntamiento de Santander, a eso de las 11 de la mañana, te lo hemos ido contando en los servicios informativos, recuperando además el carácter presencial, carácter público de la iniciativa, han leído un manifiesto y han proclamado por parte de las entidades participantes, han estado Ascasam, el Centro Hospitalario Padre Meni, la Fundación Acorde y el Proyecto Hombre, bueno, pues han leído un manifiesto para concienciar sobre el impacto que está teniendo la salud mental en toda la población, y también el foco le han querido poner en las desigualdades sistemáticas entre grupos sociales, porque han dicho que muchas de ellas son evitables, inequitativas e injustas, según estas organizaciones. Bueno, lo que queda constatado, según los estudios que han ido apareciendo esta semana, es que las visitas con psicólogos han aumentado, y de qué manera, fíjate, un 98%, Jaime,
pues
con
doble,
respecto al 2019. La jornada que se conmemora este domingo,
sí,
va a hacer hincapié.
Bueno, el Día Mundial de la Salud Mental, lógicamente, quieren generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas con problemas de salud mental y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. El lema elegido para este año es Atención de Salud Mental para Todos. Hagamos la realidad.
El jefe del Servicio de Psiquiatría de Valdecilla es el doctor Jesús Artal. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Muy buenos días. Encantados de escucharle de nuevo este programa. Bueno, antes de nada, qué buena noticia, ¿no? Si los datos de la pandemia siguen como están, en este momento eliminaremos todas las restricciones de aforo horarios la semana del 19 de octubre. Esa es la última hora.
Noticia fantástica desde el punto de vista sanitario. Ahora hay que ver qué hacemos con las consecuencias sociales y económicas, que esas nos van a durar un poco más. Sí. Pero bueno, cuanto antes volvamos al riesgo bajo, al riesgo cero, ojalá, antes nos recuperaremos.
Con usted hemos hablado mucho en este programa de la próxima pandemia, que era la salud mental. A la vista está de los datos que vamos recopilando. ¿Qué están diciendo, doctor, los indicadores más duros, por ejemplo, de su departamento en este momento, en el que parece, como bien estamos avanzando, que estamos remontando este tsunami pandémico, al menos esta cuarta, quinta ola, es que uno ya se ha perdido, ¿no?, con todo lo que llevamos viviendo? ¿Qué dicen en este momento de la afectación de esta pandemia en nuestra salud mental o a nuestra salud mental, doctor?
Bueno, los datos duros, los datos más marcados, como son los ingresos psiquiátricos, los intentos de suicidio, los suicidios, esos afortunadamente en las personas adultas todavía no han aumentado. Sí han aumentado en los jóvenes, en adolescentes y niños, donde tenemos más hospitalizaciones, más conductas graves y más intentos de suicidio. Ese tsunami ha llegado ya por la capa, digamos, más joven de la sociedad. Los indicadores menos duros, pero también importantes, mucho el número de consultas en las unidades de salud mental, en psiquiatras, psicólogos y otros profesionales públicos y privados, están aumentando. Y en gran medida tienen que ver con consecuencias de la pandemia, lo que ha significado para nuestro estilo de vida, para nuestra convivencia, conflictos que han aparecido. Y esos indicadores sí que han crecido.
Doctor, nosotros estamos acostumbrados en nuestras vidas a que los doctores prácticamente no se anden con rodeos cuando tienen que dar un diagnóstico. Es más, no es recomendable dar esperanzas en según qué enfermedad. En su caso, desde el Servicio de Psiquiatría de Valdecilla, como llevamos 5 olas, algunos apuntan incluso que 6, estos datos que hemos comentado de que se van a acabar restricciones, ¿cómo la afrontan para ayudar a los que están pasando esos problemas mentales? ¿Son optimistas? ¿Les dice, venga, que ya queda poco para el final de esto, sabiendo que ha habido muchas olas, cómo lo afronta? También con esa frialdad de los datos, yendo día a día, ¿cómo puedes orientar mentalmente a los que están padeciendo problemas derivados de la pandemia?
Yo creo que el optimismo, y ya me conocéis, es un arma fundamental. Es un arma fundamental asociada al resto de herramientas, tanto sanitarias como no sanitarias, sociales, que hay que poner a disposición de las personas que sufren. Pero el planteamiento desde la sanidad o desde la atención especializada es: ahora estás cansado, eso está mejorando, estamos cerca del final, y esos trastornos que han aumentado, que afortunadamente no son los más graves, esos se van a ir aliviando progresivamente. La patología grave, que esa no ha aumentado especialmente, esa va a seguir, porque en las cifras de patología grave son casi independientes de las circunstancias. Lo que sí tiene que ver con las circunstancias es la patología menor. Decimos que es menor porque no es tan grave como otras, pero el que la sufre también la sufre. Entonces, el optimismo junto con apoyo psicológico, a veces farmacológico, es fundamental. Y si las noticias son buenas, eso nos da aliento a los profesionales para seguir transmitiendo ese optimismo, y también para nosotros, que los sanitarios también lo hemos pasado mal. Ya vemos luz al final de este túnel.
Está claro. Bueno, de hecho lo ha vuelto a comentar en este momento, pero ya hace unos meses en este mismo programa el doctor mostraba, bueno, pues una preocupación ante el aumento de atención entre nuestros jóvenes y adolescentes por ese fuerte impacto de la pandemia en nuestros chavales. De hecho, hay un informe, doctor, que supongo que le haya visto, demoledor, de UNICEF, que acaba de presentar. Dice: 1 de cada 7 niños en el mundo tienen problemas de salud mental, y cada día 125 adolescentes se suicidan en el mundo. Son datos que acaba de aportar UNICEF. Estos días, expertos y adolescentes están pidiendo con urgencia, doctor, sobre todo inversión en salud mental para poder ir a un psicólogo, a un psiquiatra, y que esto sea un derecho y no un privilegio.
Desde luego. Los datos en niños y adolescentes están siendo preocupantes. Y lo estamos viviendo en el día a día. Lo comentamos contigo, Cristina, hace unos meses, y ahora mismo en el área que yo tengo conocimiento directo, que es el área de Santander, el área que controla Valdecilla, estamos teniendo más hospitalizaciones de niños y adolescentes por causa mental que nunca, y estamos teniendo más urgencias. Y estoy totalmente de acuerdo, y desde luego también se está hablando a nivel regional y a nivel de Servicio Cántabro de implementar recursos en este ámbito específico de la salud mental infanto-juvenil. Harían falta más profesionales, hacen falta más dedicar más intensidad a los programas, tener más camas disponibles para estos periodos, y por tanto la inversión, como bien dice la UNICEF, es imprescindible. Incluso en países como el nuestro, incluso en comunidades como la nuestra, que tenemos un nivel de atención sanitaria y de salud mental bastante bueno.
Doctor, para hacernos una idea, ¿cuánto cuesta ahora mismo alguna familia que tiene algún adolescente con problemas de salud mental? ¿Cómo cuesta un tratamiento pues fiable con profesionales, no sé, a la semana o al mes?
Bueno, vamos a ver, una hospitalización pues tiene unos costes importantes en nuestro hospital. No sabría decir yo la cantidad que tendría. Vamos, estamos hablando de una hospitalización, pueden ser 15 días, pues estaríamos hablando de 6.000 euros por lo menos, estamos hablando de grandes cantidades. Pero los recursos que necesitamos son sobre todo para potenciar lo que llamamos la atención diurna, la hospitalización parcial, tener más consultas, porque las familias, si tienen al otro lado profesionales disponibles, las familias tienen una gran capacidad de colaboración y podemos evitar, digamos, ese gasto que supone la hospitalización. No solamente gasto económico, sino también cómo altera el equilibrio de una familia una hospitalización de uno de nuestros hijos, ¿no? Pues en salud mental esto también es muy dramático, ¿no? Los costes son sobre todo de profesionales. Yo sé que ahora mismo se está trabajando para que en nuestro hospital, en toda nuestra comunidad, haya más profesionales de salud mental infanto-juvenil, psiquiatras, psicólogos y enfermería.
A mí me gustaría también saber si la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso de esas preocupaciones derivadas de la situación actual que se pueda vivir a modo global de nuestra juventud, o si realmente hay un patrón generalizado que, debido a la pandemia, estos problemas en los jóvenes los están diagnosticando desde el Servicio de Psiquiatría de Valdecilla.
Sí, sí, se han juntado las dos cosas. Sobre una tendencia creciente y documentada al incremento de problemas de salud mental infantojuveniles, que ya viene de tiempo atrás, a esto se han añadido las consecuencias directas e indirectas de la pandemia, que sin duda han afectado tanto todo el tema del confinamiento, la interrupción de los procesos educativos, aunque se han cambiado por alternativas en base a las tecnologías, el romper el contacto con mi grupo, que para un adolescente el grupo pasa a ser tan importante o más que la familia, el romper las actividades físicas, todo esto, la tensión que se vive en las casas, la pérdida de empleo, el fallecimiento de seres queridos, todo esto se ha añadido a esa tendencia que venimos observando desde hace décadas y ha sido, como bien dices, pues una gota que ha colmado el vaso y que ahora tenemos pues una situación que yo espero que volvamos a esa normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Pues una creciente demanda de patología infantojuvenil. Por eso, aunque ahora estamos, digamos, un tanto sobrepasados por la situación, no pensemos que basta con superar estos meses o este año, sino que hay que seguir dotando a nuestro sistema de recursos porque esta demanda es creciente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que cambiemos modelos educativos, hasta que se haga más prevención, porque los sanitarios estamos al final del proceso prácticamente y dependemos mucho de los proyectos, de las estrategias preventivas, educativas, sociales. Por eso es importante el trabajo entre departamentos para evitar llegar al final, que es cuando ya está la patología y cuando la tenemos que afrontar. Nos falta más recursos y cambiar estrategia.
Y esta nueva ley de salud mental de la que se está hablando tanto en estos últimos días, así como grandes titulares, habla de ratios mínimos de profesionales, de un plan nacional de prevención de suicidio, de formar a maestros campañas contra la estigmatización de la enfermedad mental. Algunos ejemplos de esos pilares del texto. ¿Esta nueva ley podría aportar algo más?
Bueno, yo creo que la ley puede ser interesante, pero al mismo tiempo ahí me inquieta un poco. Y con vosotros siempre soy sincero. A mí creo que la salud mental siempre tiene riesgo de ideologizarse. Cuando hablamos de otras patologías, cardiológicas, respiratorias, infecciones, bueno, el peso de la ideología es mucho menor. Yo creo que una ley de salud mental bien enfocada, si es pactada con los profesionales y se aleja de la ideología, para mí puede ser positiva, puesto que convierte en derechos situaciones que venimos hablando, el tema del estigma, el tema del acceso a todos de forma gratuita y universal a los servicios, mejorar las dotaciones, mejorar la atención, pero hay que intentar evitar la ideologización. Y hay algunos elementos que a mí me hacen pensar que estamos en ese riesgo, ¿no? Por todas las, digamos, movidas políticas que se ha visto, qué grupo político lo propone, el otro propone otra cosa. A mí me estoy esperanzado, pero a la vez un poco inquieto. Veamos cómo queda el texto final y ojalá haya tiempo para discutirlo y para evitar esa ideologización que a mí siempre me ha preocupado en mi disciplina, en mi trabajo.
Doctor, vamos terminando y más allá de la ley, y hemos hablado mucho de los jóvenes, a mí es que me preocupa también en demasía nuestros mayores, que tristemente con esto de la pandemia, el encierro y demás, pues han perdido seguramente amigos, familiares mayores. ¿Cómo les ha afectado? Porque la pandemia les ha robado 2 años de vida, como se puede decir mal y pronto, ¿no?
La pandemia ha azotado terriblemente a nuestros mayores, ¿no? Y ha sido uno de los dramas más que más hemos sentido, ¿no? Y los profesionales a veces con impotencia, ¿no? El tema de las personas mayores, como lo han vivido, ha sido horrible. Y estamos hablando mucho, como bien dices, de los jóvenes, sobre el futuro, es lo que nos preocupa. Pero cuando se hizo el modelo, la ley de salud, la Ley General de Sanidad del año 86, ya se decía en el capítulo de salud mental que había dos grupos prioritarios, los niños y adolescentes y los ancianos. Y es verdad que no podemos permitir que los ancianos se nos queden atrás. Tenemos que desarrollar proyectos específicos para personas mayores, para que tengan accesibilidad a los sistemas de salud y de salud mental. Y hay mucho trabajo por hacer. Aquí estamos haciendo cosas que ya otro día, si queréis, podemos contaros, de atención psicogeriátrica en el propio domicilio y en las residencias, que hemos descubierto que es un campo que está por cubrir.
Pues en dos o tres semanitas lo apuntamos.
Aquí lo tenemos apuntado, me lo estaba apuntando ahora mismo porque me ha parecido muy interesante la propuesta del doctor para hablar en próximos programas, porque para nosotros, desde luego, es un placer poder contar con él de forma habitual en COPE Cantabria. Doctor, muchas gracias y que tenga un gran día.
Gracias a vosotros. Hasta siempre. Adiós.
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Valdecilla, el doctor Jesús Artal.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños,
Lavín te asesorará
con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Santander. Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
¿Te gustaría liberarte de la adicción al tabaco, alcohol o marihuana y recuperar el control de tu vida? En el método Svel te ayudamos a conseguirlo, eliminando la dependencia desde el primer día, sin efectos secundarios, sin ansiedad, 90% de éxito. Cambia tu vida con el método Svel. By Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-251157.
Besos, abrazos, caricias y siempre dar las gracias por una vida maravillosa, porque al final solo tienes que recordar los buenos momentos. En Funeraria San Millán realizamos servicio a todas las compañías de seguros porque con nosotros su póliza dará más de sí. Funeraria Tanatorio Crematorio San Juan Bautista. Consúltanos en el 942 30 27 27 o visítenos en la calle Eulogio Fernández Barros 11, Maliaño. Grupo San Millán, siempre a su servicio.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ahora en Art Deco, tu cocina soñada con el mejor diseño y las mejores calidades, con hasta un 50% de descuento por cambio de exposición. Ven a visitarnos, Art Deco, tu tienda de cocina y baños en la recta de Eras.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Del 8 de octubre al 1 de noviembre, terceras jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Ven a disfrutar de nuestro menú degustación. Una masera y dos nécoras cocidas, un bogavante del país, dos cigalas, seis gambas de Huelva y cuatro langostinos tigres a la plancha por tan solo 38 euros persona, IVA incluido. Oferta mínima para dos personas y bajo reserva. Terceras jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. ¿Te lo vas a perder? Maremondo, un lugar privilegiado.
¿Subida de impuestos? Anticípate al 2022 y compra ahora tu Peugeot libre de impuestos en Autonorte y Dana Motor. Unidades en stock con entrega inmediata, solo para los más rápidos, hasta el 16 de octubre. Y si lo que quieres es un vehículo de ocasión, los mejores precios en un amplio surtido multimarca. Visita Autonorte Santander y Dana Motor Colindres, tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, te lo avanzamos hace un ratito. El técnico racinguista ha hecho la previa del partido de mañana a las 5 de la tarde en el Sardinero ante los medios de comunicación. Jaime del Olmo, a primera hora, muy prontito, esta mañana de viernes.
A las 10 y cuarto, porque luego a las 11 menos cuarto tenía la sesión de entrenamiento a puerta cerrada con sus jugadores de cara al partido de mañana, como bien dices, a las 5 de la tarde en los campos de Sport del Sardinero, donde de momento, en partidos oficiales, el Racing ha ganado todos los encuentros disputados en casa. Ojalá la racha siga para seguir aupados en la zona media alta de la clasificación y a ver si el Racing puede seguir recortando puntos con los equipos punteros. Por cierto, antes de que se me pase, Cristina, acabamos de conocer que el próximo partido del día 24 de octubre contra el Deportivo de La Coruña en los campos de Sport del Sardinero, domingo a las 12 del mediodía, ha sido declarado de alto riesgo. Bueno, yo no sé si la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha percibido algo en redes, porque yo, claro, ya a mí se me escapa ya, si los grupos radicales de uno y otro bando, pues se tienen ganas, lo desconozco, pero ya lo han puesto como partido alto riesgo y eso que es el encuentro es el domingo a las 12 de la mañana, pero bueno, lo digo antes de que se me pase. También tenemos, antes de ir con la previa y escuchar al técnico, el horario definitivo para el partido de la semana que viene de Copa Federación, segunda ronda, donde nos mediremos al Real Avilés en el Estadio Ramón Suárez Puerta, pues por fin sabemos que es el miércoles a las 8 de la tarde, miércoles 13 de octubre a las 8 de la tarde, lo digo para la gente porque no va a haber opción de verlo por televisión, que se quiera acercar, bueno, ya es un trayecto de 2 horitas, bueno, después de trabajar, el que pueda, que se coja el coche y vaya hasta ese estadio Ramón Suárez Puerta, porque el partido será a las 8, eso sí, llegarás a las 12, 11 y media, 12 de la noche a casa. Bueno, ya vamos ya con esa previa del partido frente al Calahorra. Hay que decir que tenía todavía que preguntarle al míster respecto a esas malas sensaciones finales del equipo en ese partido de Copa Federación contra la Arenas, sobre todo defensivas. Él ha querido decir que no ha sido para tanto, que no ha sido una sensación generalizada. Vamos a escuchar el corte del técnico verde y blanco.
Creo que no tenemos que ser tampoco tan duros en pensar que por 3 malos despejes hay un mal partido, ¿no? Hay 3 malos despejes que no nos tienen que pasar porque nos pudo haber costado el empate, prórroga y un montón de historias más, ¿no? Hemos analizado eso, ¿no? Esas situaciones a lo mejor de contundencia, esas situaciones a lo mejor de perfiles, esas situaciones de estar preparados, ¿no? Para generar esa seguridad que tú comentas y que estoy de acuerdo en algunos momentos más.
Eso en cuanto a, digamos, la excusa de no tengamos que ser tan duros, ¿no? De que el Racing hizo un mal partido, que fueron 3 despejes malos en su momento, que provocó un poquito el nerviosismo. Bueno, pues no seremos tan malos de momento, a ver si mejoramos este sábado, mañana a las 5 contra el Calahorra. De hecho, bueno, pues en esa línea de respeto a todos los rivales, sea quien sea, hay que decir que el Calahorra, el rival del Racing, está 14º con 8 puntos, 2 menos que los santanderinos. Ha valorado así el encuentro de mañana.
La liga ha mejorado mucho, el haber reducido estos equipos ha hecho que cada equipo tenga buenos argumentos, es un buen colectivo, no va a poner las cosas difíciles. Ya estamos viendo, ¿no?, que cualquier equipo que viene por aquí, pierda o empate, esté muy atrás en el marcador, siempre tiene esas ganas de exhibirse, de hacer las cosas bien, y eso a nosotros nos tiene que obligar a hacer las cosas todavía mucho mejor, no solo desde el respeto, sino de la obligación de querer mejorar.
Y ojo, Cristina, porque podría haber una novedad importante en la convocatoria, a falta de lo que suceda en el entrenamiento de esta mañana que se está llevando a cabo y antes de conocer la convocatoria oficial, podría entrar por primera vez en la temporada Jack Harper, ya lo anticipó el otro día al término del partido frente al Arenas. Los únicos lesionados son Carlos Castro, que en principio para el partido de Avilés estaría disponible, y Sergio Marcos, al que todavía le quedan 2 semanas, y eso, vamos a ver si Jack Harper puede entrar o no. Dice que tiene que valorar, porque el fútbol va cambiando, primero le quería ver más o menos escorado a la banda derecha, pero Soco está inconmensurable y seguramente no tendrá ese hueco. Ahora le quiere ver como punta para que peleen con Cedric. Así que bueno, dice que tiene que valorar cuál sería la mejor posición para Jack Harper, pero yo creo que va a ser de delantero centro como sustituto de Cedric Omogui. Esto en cuanto al Racing en la segunda división REF, en donde hay 4 equipos cántabros. Ojo, porque mañana sábado también juegan a la misma hora que el Racing, 5 de la tarde, el Rayo Cantabria, será fuera de casa contra Ardoy, y también el Cayón, que juega en tierras navarras contra el Peña Sport. Y para el domingo, los equipos cántabros que juegan en casa son el Laredo en el San Lorenzo frente a Lizarra, buscando una victoria para escapar un poquito de la zona complicada, y también el Tropezón, que tiene 2 puntitos, 2 empates, buscan su primera victoria, será en casa contra el Náxara, que también está en puestos de descenso con los mismos puntos, no, perdón, con 1 más, tiene 3, es una oportunidad importante para los taniegos de buscar la primera victoria de la temporada. Y en otros deportes, para terminar rápidamente, te diré que solamente juega este fin de semana el Unicaja Banco Sinfín domingo a las 5 de la tarde en casa contra Cuenca, porque el Vasco Balomano Torrelavega tendría que haber jugado en el Palau contra el Barça, pero como los catalanes están en la Super Globe, en Arabia Saudí, como campeones de Europa, pues les toca descansar. Así que el próximo partido de los torrelavegueses, bueno, será de nuevo en casa.
Apetece mucho en este momento recordarte que los profesionales de Soinco están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle, aquí muy cerquita, a tu alcance, también a través de cocinasoinco.es. No te lo pierdas. Pregunta por las cocinas inteligentes con asistente de voz. Y con ellos, la última hora del deporte, por cierto. Más información deportiva, como siempre, de 3 y 25 a 4 de la tarde. Me pregunta ahora mismo Carmen en el 647-100-11. Oye, ¿y lo de fumar en las terrazas? Pues me parece que no, sigue prohibido, y a mí me da que esto ha llegado además para quedarse.
Yo no pongo la mano en el fuego por nada, de verdad, hasta que venga la ley.
Sanidad elimina las restricciones COVID de la semana del 19, excepto mascarillas en interiores y fumar en terrazas, que eso continúa, pero es motivo de celebración, y nos vamos de ruta gastronómica ese fin de semana para celebrar el notición del año ya.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para la movilidad de nuestros mayores. Bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas manuales y a motor. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander, en Varga 61, y Bienestaris Torlavega Ortopedia, en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Siente la paz de encontrar tu nuevo hogar con Haya.
Miles de inmuebles con descuento y hasta el 40% en todo el territorio. Entérate de todo en haya.es o llamando al 917-877-168. 917-877-168.
Desde hace más de 40 años, Muebles de Cocina Los Cántabros le ofrece la solución perfecta para su cocina. Tenemos los mejores precios en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos. Reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digo Yo. Entrada por Azulejos Delgado.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Y nos vamos este fin de semana a conocer, si no lo conoces, y si no, a disfrutar de la cocina de Fernando Llamosas, al Llamosas Restaurante en la Revilla, en el Alto San Vicente, todos los días de 1 a 5, los sábados por la noche también, antes de llegar a San Vicente de la Barquera, y pregunta por su menú cochino este mes de octubre.
En Ajo, el restaurante Labu, tienes una gran ocasión para deleitarte con las jornadas del Bogavante. Solo 24 euros la pieza de 500 gramos hasta el 24 de octubre.
Y para el mejor pescado a la brasa, ya sabes, tenemos visita obligada al Tronqui de Pedreña.
Y la mejor comida japonesa en el Centro Comercial Bahía Real, Sushi Som, y ese menú Infinity para comer sin límites a un precio único y económico.
Que te vas a Líbana, parada en el bodegón de Potes, ¿eh? Disfruta de la excelente carne lebaniega y, como no, el auténtico cocido lebaniego.
En Santander está el hipódromo de Suso y en Suances el mirador de Suso. Instalaciones, vistas y la mejor gastronomía.
Y en Polientes tienes que conocer las virtudes gastronómicas de la posada restaurante La Olma. Platos caseros con carnes y verduras de la zona.
Y en el barrio pesquero, desde mañana sábado, podemos disfrutar de las mejores viandas marineras que nos ofrece la Gruta de José. Pescados y mariscos con la calidad y precio de la Nueva Gaviota y el Casa José.
¿Y qué te apetece cocina peruana? Pues lo mejor de la cocina peruana está en Santander, en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen, que nos esperan a diario, excepto los miércoles, para disfrutar de una amplia terraza y especialidades como pollo crujiente, yucas fritas o ricos ceviches. Muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE, y después te esperamos en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM.